cuando los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Os damos la bienvenida a un programa más de Señales de Humo. Un programa que hacemos en plena ola, esta vez de vacunación, con cierto optimismo de estar ya en el final de esta pandemia. Aunque si nos fijamos un poco más a fondo, las diferencias globales son grandes.
Pues sí, Bego, y también a nivel local, vamos, muy festivo todo, ¿no? Un rocío, que no es rocío, pero vamos, que las playas están llenas, atestadas, en fin. Y nosotras, que poco a poco, pues nos hemos encajado ya en el programa 480 de esta temporada, y aquí seguimos acercando a nuestros oyentes temas de actualidad y temas que nos preocupan.
Veranito, veranito feliz, veranito, mucho sol, quizás demasiado. Y bueno, nuestro objetivo sigue siendo, como siempre y como sabéis, tratar de reflexionar sobre aquellas cuestiones que podrían ayudarnos pues a construir ese otro mundo posible en el que creemos.
Bueno, pues Bego, ¿te parece que hablemos de agua? Bueno, no porque haga calor y nos gustaría refrescarnos, no van por ahí la cosa. Yo creo que más bien tendríamos que hablar del mal uso que hacemos de los recursos naturales, y concretamente nos referimos, bueno, a la sobreexplotación de los acuíferos.
Pues perfecto, si te parece, arrancamos ya y nos preparamos para escuchar buena música y lo que nos traen los compañeros desde las secciones habituales de nuestro programa. En directo desde Hispanidad Radio y en redifusión en las emisoras de Onda Local Onda Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, o también cuando te apetezca, a través del podcast de Hispanidad Radio, comenzamos un día más Señales de Humo.
Bueno, pues nada, ahora vamos adelante con el vistazo al mundo, donde Gonzalo ya te ha advierto que seguimos, ¿no?, arrastrando noticias, ¿no?, desgraciadamente, ¿no? Ya vimos que la semana pasada habíamos hablado de la Franja de Gaza, y la Franja de Gaza, bueno, pues sigue bombardeada a día de hoy, que no es una noticia nueva, sumando muertos y desolación. Así que nada, puedes tirar del guión del programa anterior, si quieres.
Sí, sí. Desgraciadamente es tentador, y los guiones a veces se podríamos usar una y otra vez, por desgracia, ¿no? Pero vamos, no menospreciemos tampoco la capacidad de cada semana de ir sumando sus propios desastres. Hoy traemos aquí en el vistazo al mundo dos noticias. Ambas tienen que ver con la inmigración, ambas muy locales, muy cercanas, y también, como decías, con lo de Gaza, pues arrastradas en el tiempo como un mal sueño. Ya os podéis imaginar que vamos a hablar aquí de la marcha azul o marcha negra, ¿cómo la llamamos? ¿Qué color le ponemos?
En verde no, exactamente. La verde no, desgraciadamente, ¿no?
Ya aunque, está cogida, la verdad.
Sí, sí. Ya se han inventado otra marcha, ¿no? En Marruecos, ¿no?
Me gusta que la llamen marcha porque nos recuerda aquello, ¿no?
Sí.
Bueno, la foto yo creo que la tenemos todos en la retina. Miles de personas nadando hacia la costa española. Ese bebé en manos de un guardia civil. Algunos exhaustos sobre la arena, la mayoría acompañados hasta la puerta por la que volvían a Marruecos en un perverso círculo migratorio. Salían algunos chavales en las declaraciones diciendo que me invitaban a entrar y luego me invitaban a salir. ¿No? Era tremendo. Bueno, esa es la foto. Pero vamos con el subtexto, que ya es más complicado de entender, porque después de la perplejidad inicial, pues la información fue saliendo a flote, ¿no? Marruecos estaba usando la presión migratoria para dar un puñetazo diplomático a España, que había acogido, como se ha atrevido, de forma humanitaria, a uno de los líderes del Frente Polisario.
Demasiadas cuestiones encima de la mesa, ¿no? El conflicto del Sahara, las relaciones diplomáticas con la dictadura marroquí, las presiones migratorias que llegan desde África.
Sí, y Vox, además, soltando sus cositas fascistas en el enredado aire, en el enrarecido aire, ¿no?
Vámonos, el mensaje de Donald Trump, ¿no? A la española, algo así, ¿no? Sí, un poco raro, sí.
En fin, no se entendía ni qué estaban queriendo decir. Pero bueno.
Como querían copiarlo, claro, se perdieron. ¿Sabes? Las notas.
Aquí hay voto, vamos a por ello. Bueno, subrayemos dos cosas al margen de esta salida de tono de Vox. Subrayemos dos cosas. La primera es que para Marruecos la cuestión saharaui es intocable, innegociable. Por más resoluciones de Naciones Unidas que haya, que las hay, por más que la legalidad esté del lado del pueblo saharaui, ellos han dejado claro que no piensan retroceder ni un milímetro. Y lo peor es que el gobierno de España, cuando se ha disculpado o ha dado explicaciones, se ha escudado en lo de la ayuda humanitaria como pidiendo perdón. Ni una palabra sobre la soberanía del Sahara, que algo podrían decir, ¿no? Y la segunda nota a pie de página, bueno, es que hemos encargado a Marruecos, no nosotros, bueno, también, ¿no?, pero Europa, que se encargue de hacer de tapón en África para detener el flujo migratorio. Y que tras ese tapón, pues aguardan, como hemos visto, cientos de miles de personas que están por ahí dando vueltas, como lo he visto en campamentos, ¿no?, en el bosque, que suben de cada rincón de África, también llega desde Asia, y que malviven asomados a Europa esperando pues un momento como este para nadar, saltar o engancharse a un camión. Tremendas las imágenes y tremendo, bueno, pues la realidad que se ha montado ahí justo a 20 kilómetros, no es que son 20 kilómetros, de cientos de miles de personas.
Cientos de miles. Además que no es nada nuevo, ¿no? Porque lo hemos visto en otros países también, como Turquía y todo eso. Pero cuando tienes una posición estratégica o geoestratégica y económica, pues claro.
Cientos de miles, y como decían, muchos jóvenes, ¿no? Y, sí, y jóvenes, menores.
Y menores, bebés.
Tremenda la avalancha de chavales.
Sido una agresión a los derechos humanos en toda regla. Y se le echa la culpa a Estados Unidos, como que no ha dicho nada. Pero yo creo que un poco responsables somos todos en ese
aspecto. Porque además yo creo que, como decía Feli, sabemos que eso está ahí desde hace mucho tiempo. No me sube la música. Bueno, pues termino ya con la última noticia.
Te he despistado, Javier.
Me he quedado sin tiempo, me está metiendo bulla.
Creo que ha sido una indirecta.
La última noticia era también sobre... Mira, si os hago una narración, veremos que es la misma. Imaginad que algunos de esos que han cruzado nadando consiguen también nadar entre la burocracia migratoria. Uh-huh. Y acaban, pues, así como por casualidad, en un asentamiento chabolista en nuestra provincia. Ya sabéis que hacemos este programa desde Huelva, esperando alguna oportunidad para trabajar o, cualquier noche, viendo cómo su asentamiento, su chabola, pues, sale ardiendo. Bueno, pues esas son las portadas tristes de nuestra prensa local en los últimos días.
Bueno, pues después de esta fantástica y calentita entradita que nos ha puesto Javi con la canción del camarón, vamos con el tema principal de nuestro programa de hoy. Y es que existe una catástrofe no difundida que está acabando con los 761 acuíferos españoles identificados. Me refiero a los pozos ilegales. Pozos que, según los expertos, ascienden a la friolera cantidad de 1 millón. Porque muchos agricultores irresponsables sacan agua sin permiso, provocando que el 25% de las masas de agua subterránea, que es como unos 48.000 hectómetros cúbicos, estén sobreexplotadas. Y al parecer, pues esta práctica es posible gracias a la falta de inspectores y a la facilidad para ocultar estos pozos ilegales. ¿Qué te parece?
Pues casi nada, ¿no? Luego lo de siempre, ¿no? La falta de recursos para controlar estas injusticias, ¿no? Y esto es desastre, porque además uno de los métodos más usados pues es la perforación de pozos para la captación de agua subterránea. Pues hay múltiples perforaciones por toda la geografía española. A ver, por poner cifras a este desastre medioambiental, bueno, de los 63 acuíferos de la cuenca del Segura, 20 están sobreexplotados. Sus inspectores impusieron 771 sanciones el año pasado por captaciones ilegales de agua, un centenar más que hace 4 años. O sea que la tendencia al alza en Murcia es compartida pues en Andalucía, donde solo en el Valle de Guadalquivir hay miles de expedientes abiertos cada año.
Y en Huelva, la provincia desde la que hacemos este programa, conviven dos realidades que deberían entenderse, aunque no sé si es posible. Doña Ana, patrimonio de la humanidad, fauna, paisaje, turismo sostenible y todo eso, y rodeando a Doña Ana, arrozales y frutos rojos, agricultura intensiva y además en crecimiento. Para ayudarnos a entender esta convivencia, vamos a entrevistar hoy a Felipe Fuentesaz Santos. Felipe es un viejo amigo del programa y siempre que hablamos de agua tenemos la seguridad de contar con su voz experta. Buenas tardes, Felipe, y muchas gracias por atender la llamada de Señales de Humo.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe.
¿Qué tal? Mira, te presentamos brevemente. Eres graduado en Ingeniería Agrícola, responsable de proyectos de aguas y agricultura de WWF España y coordinador para la organización ecologista WWF del proyecto Citrus, que ha convertido fincas convencionales de naranjas del Valle del Guadalquivir en modelos de gestión ambiental con alta demanda en Europa. Pues vamos con la primera pregunta, si te parece, Felipe. Es sobre un proyecto que siempre ha estado rodeado de polémica, la presa de Alcolea en Huelva. ¿Crees que esa presa se terminará? ¿Serviría para aliviar la presión sobre los acuíferos? ¿Qué piensas de eso?
Bueno, si la presa se termina, sería una muy mala noticia para todos los ciudadanos onubenses y españoles, sobre todo porque es una presa que ya lo hemos demostrado que es un despilfarro económico absoluto. Terminada la presa de Alcolea, nosotros estimamos que a pesar del gran lobby hidráulico de Huelva, que la cifra en unos 200 millones de euros, en la que aparece así, esa presa puede costar alrededor de 500 millones de euros, cifra que es totalmente inadmisible para una presa que está destinada al fracaso, porque hemos demostrado en varios informes, no solo nosotros, sino informes de expertos, que el agua del Odiel y el agua de la unción del Odicolorá, que es donde se va a situar la presa Alcolea, tiene un pH bajísimo con una gran cantidad de elementos pesados, ¿no? Con una incertidumbre enorme de qué va a ocurrir con eso, si vamos a ser capaces de solucionar el problema de calidad de agua y qué vamos a hacer con los residuos que se generen, ¿no? Entonces es algo inadmisible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental y otro aspecto muy importante, ¿para qué la queremos? Para poner más hectáreas. Toda la zona de Huelva ya, de Ambévalos, se están poniendo miles de hectáreas de aguacates y arándanos y cultivos no plásticos, hundiendo los mercados. Eso es lo que queremos de los agricultores, hundirlos directamente. Pues realmente creo que es una mala noticia si al final se acaba terminando la presa del poder.
Claro. Y otra cuestión, Felipe, porque la necesidad de agua pues ha llevado a la explotación ilegal pues de acuíferos, pues que habéis denunciado tanto vosotros como otras organizaciones ecologistas en este nivel, ¿no? Así que la pregunta es, ¿en qué situación estamos en este momento?
Bueno, actualmente llevamos años hablando de la sobreexplotación de acuíferos. Es decir, nosotros llevamos desde hace ya 15 años que empezamos la revolución trabajando con la agricultura, diciendo el mal estado que se encontraba. Los años 90 ya en Doñana se dijo, y ahora es cuando oficialmente se ha declarado como tal. Ahora es cuando oficialmente se ha declarado como sobreexplotado. Y realmente lo que tenemos que trabajar esto conjuntamente todos los sectores para buscar una solución y conseguir recuperarlo. Pero realmente la situación es dramática. No solo por la falta de agua y de precipitaciones, sino porque realmente es cada vez más compleja la situación.
Por la extensión de los monocultivos, etcétera, etcétera, claro.
Sí, al final tenemos una burbuja y un boom económico fuerte ahora mismo, que los cultivos están siendo bastante rentables. Sí. Y realmente caerán los precios y desgraciadamente muchos agricultores van a sufrir, sobre todo sufrirán los pequeños, porque los grandes irán uniendo, se irán creando macroempresas, pero va a ser un drama que vamos a vivir a futuro desgraciadamente. sobre todo con una cuestión que nosotros llamamos que es el suicidio hídrico, que no hay agua suficiente.
Claro. Felipe, cuando escuchamos, bueno, los que no sabemos mucho de esto, ¿no?, lo de los debates sobre el agua, nos quedamos con la idea de que la solución a la sobreexplotación de los acuíferos pues viene de la mano del agua en superficie, por resumir de alguna manera, de mover agua de unas cuencas a otras. ¿Esto es así? ¿Más agua en superficie es mejor para Doña Ana, por ejemplo?
No, es paliar un problema, es simplemente crear o solucionar un problema en un sitio y claro, en otro. Es decir, nosotros lo que siempre vemos es que es absurdo ese tipo de especulaciones con el agua que están haciendo o que quieren hacer, porque al final lo que estamos haciendo no somos capaces de destinar el agua que tenemos en la cuenca y tenemos que traer a otro sitio. Es otro fracaso, al final también con fondos europeos, aumentando deuda pública y sobre todo para poner muchas charlas que voy a repetir, que no tiene ningún sentido porque la caída de precios va a ser abismal.
Porque hay otra cuestión que, bueno, preparando el programa, como decía Bego, que no estaba muy puestos en este sentido, hemos leído a Joan Corominas, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, y que es director de la Agencia Andaluza del Agua, afirmando, bueno, que en Andalucía existe muy poco control de la Junta y que hay mucha presión de los lobbies del regadío, vamos, como comentabas tú antes, incluso de regantes y de alcaldes, ¿no? Y lo que proponía era que habría que reducir los regadíos un 20% hasta 2030, del Tajo hacia abajo. Bueno, esta cuestión nos había parecido muy rompedora, esta tesis, ¿no?, de reducir en un contexto que parece poner el regadío como la solución de todo. ¿Compartes esa afirmación?
Sí, además yo soy una persona con bastante conocimiento y bastante visión. Gran parte de la cuestión de que disminuir el 20% es acabar con la agricultura ilegal de agua.
Claro.
Seguimos viviendo con muchas áreas que no tienen permiso, entonces tenemos que acabar con eso, o sea, acabar con la agricultura ilegal y ir sumando. Es decir, siempre ponemos el ejemplo, porque un agricultor legal de Doñana que ha costado, que ha comprado una finca con mucho esfuerzo a 60.000 euros de hectárea, tiene que competir con otro que le ha costado 10.000, ¿no? Pues eso al final va a romper por un lado y otro. Y lo que no es normal es que los planes hidrológicos, en Huelva es un claro ejemplo, sigan metiendo miles de hectáreas. O sea, eso es absurdo, que no tiene ningún sentido.
Bueno, y en todo caso, hablando un poco de la superficie de cultivo, ¿no? ¿Cuál sería el límite? ¿Hasta dónde podríamos explotar, seguir ampliando la superficie de cultivo en una provincia como Huelva? ¿O piensas que tal vez ya hemos superado ese límite?
En Huelva ya hemos superado el límite. En Huelva ya estamos más que superados en muchas provincias. La cuestión es cuando empezamos a ver ya problemas en muchos ríos. Actualmente muchos de los ríos de Huelva están ya totalmente acabados. Entonces vemos una circunstancia dramática.
Y Felipe, porque empezamos diciendo que la agricultura, bueno, está llamada a convivir con parajes como Doñana, y queremos, bueno, como es habitual en este programa, pues terminar siendo optimistas, a ver, en la medida de las posibilidades. Así que por parte de los agricultores se vende la eficiencia como un hecho. Cada vez los cultivos necesitan menos agua. ¿Eso es así? ¿Es posible una agricultura sostenible que no seque el territorio y que tenga futuro sin agredir su entorno?
Es posible, es más que posible. Si nosotros siempre jugamos en los proyectos con tres patas fundamentales. Primero es la legalidad de agua. Y hemos editado recientemente una guía práctica de cómo asegurar el uso legal del agua en la agricultura. Eso es la parte fundamental. Sí. Tienes que ser legal. Luego tienes que ser sostenible, porque puede ser legal, pero vamos a estar en una zona donde el acuífero baja mucho, tienes un problema con el acuífero y con alguna laguna cercana, o con una estación natural protegida moderniana. Porque esto es sostenibilidad. Y la otra parte es la eficiencia. Sí. Y hay que recordar porque, por ejemplo, que aquí nosotros fuimos los primeros que, curiosamente, en el año 2000 y poco, creamos el primer ensayo de ahorro de agua en cultivos de fresa, que posteriormente han venido muchas universidades, otros centros de investigación, empresas, que para nosotros es un placer que haya muchísimas empresas que ofrecen esos servicios, y ya nosotros hablamos en su momento de la importancia de controlar la eficiencia del agua. Pero vuelve una cuestión muy curiosa, ¿no hay agua suficiente? La dotación media son unos 4.500 metros cúbicos por hectárea año, y resulta que en Huelva están los agricultores regando una media de 7.000, vamos por encima de la dotación. Con lo cual es muy importante la eficiencia, los agricultores se están adaptando a las consecuencias, pero más que adaptarse a lo que le piden los mercados y demás, se tienen que adaptar también al agua que tienen. Es que hay más agua.
Claro.
Es que es una cuestión. Y siempre ponemos un ejemplo, es decir, tú puedes ganar 1.000 euros al mes y tú no puedes gastar 1.500 euros al mes. O sea,
estás por encima de tus posibilidades, claro.
A gastarte lo que tienes en tu cartera, no puedes gastar. Pues en el agua ocurre totalmente lo contrario. los agricultores tienen una dotación de 4.500 y están regando todos 5, 6. ¿Qué ocurre? Que la gran mayoría de las ocasiones el problema es el control. No hay una falta de control clara con la administración, no hay una pena, una denuncia o una multa por el mayor consumo de agua, y esa es la cuestión que tenemos que abordar entre todos.
Bueno, pues muchas gracias, Felipe. Antes de despedirte, ¿te gustaría dejar un mensaje a la población sobre este tema?
¿Verdad?
Sí, te gustaría dejar un mensaje a nuestros oyentes sobre este tema. Un mensaje claro que nos ayude.
Se ha ido.
Ay, parece que se ha ido. Ahora que, sí, que queríamos que nos diera... ¿Sí está? ¿Vuelve? Bueno, pues nada, lo dejamos para otra ocasión, nada,
nos
desde aquí.
Con la última frase, ¿no? De eficiencia,
sí,
¿no?
Y de, sí, Felipe, y además si nos escuchas de todas formas, pues eso, ya hablaremos sobre el tema. Te lo vamos a agradecer, aunque no estés ya en el aire, pero te vamos a agradecer pues que nos ayudes a... que nos hayas ayudado a poner un poquito, ¿no? Que nos haya aclarado, que nos haya ayudado, y sobre todo lo que decía al final Félix, ¿no? Que hable de las alternativas posibles, ¿no? Que existen.
Muchas gracias, Felipe.
Agua nos gusta a la gente, cómo no que siempre vengan de frente, porque a todo el mundo le gusta poner la mano, poquito a poco te voy calando hermano, no me gusta nada de que pie cojea, ya lleva mucho rato la mosca tras mi oreja, así que coge rizo, coge camino a recha, no quiero verte ni a mala ni a derecha, yo te calé, yo te calé,
clarito como el agua te digo no me interesa, calé, calé, clarito como el agua te digo sal de mi vez. Cali, cali, clarito como el agua te digo sal de mi puerta. Cali, cali, clarito como el agua te digo yo te calé. Cali, cali, puse la vela y soplamos, cuando las cosas tira alguno se olvidan, muro construido no cae, pero te olvidaste del plan, que ahora va a perdivar con el plan bebé. Marinera pa' los que no pillan la misma vía, 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 como pía saliva, abre la boca y mentiras vomita, dice que es lo que ves, es el mundo al revés, dice no me creo nada en nada, mentira puñalada, traperada, la espalda la tengo toda marca, cura sana, canta luego tu conquista al mundo entero, pero tu casa vacía está, tu hermano se fue, compay. No te me embales, ponte cabales, que la vida da señales. No escondas tus males, solo de ti alejales, hasta que veas que cambian tus modales. Si no lo vales, chico, no te regales, solo te vales de avales irreales. No escondas tus males, solo de ti alejales, ya que tus pasitos no son legales. Prevés que te cale, prevés que yo a ti te cale, prevés que te cale, prevés que te cale. Dejaste entrever tu modo de sentir, en busca de un falso porvenir. Cale, 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 voy. Yo te cale, 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 voy, voy. Chitcale, 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 cale. Chitcale, 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 cale. Clarito como el agua te digo no me interesa. Cale, cale, clarito como el agua te digo sal de mi vez. Yo te cale, cale, clarito como el agua te digo sal de mi puerta. Cale, cale, clarito como el agua te digo yo te calé. Yo te cale, cale. Es un plan, pero te ven y te calarán. Pero lo que escondes asoma bajo tus pies. Cada minuto que pasa ya, tu careta menos aguanta. Saca tu lema del ataque, no late. No vale que te alaben, más vale que te avalen. Ya que tu cuento no se creen, ay, 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 my friend. Sigue tu plan, Pinocho, en ti, I am. Si no vas de frente, ya te calarán. Yo quiero cuidar, oh, vaya. Yo te digo la 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 ya. Siempre la misma previa, vaya.
El derecho de vivir.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, señales de humo.
Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo.
Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de los vencidos. Con sus palabras recordaré, dulce regalo de horas y siglos. Advertencias de lo porvenir, ejemplo, aviso de hoy y aquel. Sus recuerdos para mí. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron.
Bueno, pues antes de tu entradilla hemos escuchado la canción de Macaco. Y bueno, esto, entramos en la sección de memoria. Histórica, ¿no? De Hagamos Memoria. Qué feliz, tú con tanto cariño preparas.
Sí.
¿Qué nos traes hoy?
Sí, buscando y rebuscando algo relacionado, ¿no? Pues nada, como en el programa de hoy, pues habíamos mencionado a Doñana, no quería pasar la oportunidad, bueno, de hablar de sus orígenes y cómo pasó de ser cazadero real a parque nacional. Y es que, bueno, su historia se remonta a miles de años en la historia. Todavía hoy es posible encontrar algunos restos romanos escondidos en la arena. Y bueno, y después de un paréntesis histórico, en 1262, Alfonso X el Sabio reconquista el reino mudéjar de Niebla, estableciendo el cazadero real en los entonces llamados Bosques de la Rocina.
Vaya, este cazadero me imagino que daría para muchos siglos, ¿no?
Sí, 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 muchos, porque fíjate, por ejemplo, ya en 1493 los reyes católicos le dan a su secretario de Economía, Esteban Pérez, algunas tierras junto a la Madre de las Marismas, donde hoy día está localizada la aldea del Rocío. En 1495, el tercer duque de Medina Sidonia decide usar estos bosques pues para introducir el ciervo como pieza de caza. También organiza algunas batidas para deshacerse del lobo en la zona y así favorecer la cría de ganado en las marismas.
Qué curiosa esta historia, Félix. Yo no tenía ni idea, tan cerca y con esa
con
historia
tanto contenido.
Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y el nombre de Doñana?
Doñana.
¿De dónde viene?
Es que tú eres una alumna aventajada y lo de Doñana antes ya tenía una connotación porque por ahí van los tiros, ¿no? Y nunca mejor dicho, hablando de Cazadero Real, desgraciadamente. Pues mira, diversos autores vinculan el nombre a Ana de Mallarte, que es la esposa de Sancho de Herrera, alcaide de Sanlúcar de Barrameda, a quien el duque de Sevilla, Alonso Pérez de Guzmán, arrendó en nombre de su esposa, la dehesa del Carrizal y la Aulaga, en 1523. Allí introdujo doña Ana de Mallarte su ganado haciendo un hato, que es un conjunto de animales de ganado mayor o menor, que pasó a llamarse el hato de doña Ana. Con toda probabilidad, pues sería este topónimo el que diese lugar, con el paso de los años, a la denominación de Casas de Doña Ana, Palacio de Doña Ana o Coto de Doña Ana, y posteriormente a la de Coto de Doña Ana. Medio siglo después, el séptimo duque de Medina Sidonia, bueno, construyó un palacio para su esposa, doña Ana Gómez de Mendoza y Silva, y una aristócrata que durante muchos años se creyó pues que era el nombre que precisamente recibía este territorio, pero realmente fue de Ana de Mallarte.
qué bonita música qué nos bonito, han puesto, ¿no? De fondo, que pega con esta historia, ¿eh?
Pero con el fondo a la historia.
Bueno, pues a esas alturas de la historia que nos estás contando, imagino que la dinámica sería la misma, ¿no? Serviría también para el lugar de esparcimiento de Doña Ana,
Doña Ana.
Y sus amigos, ¿no? Para aristócratas compañeros y nobles, para cazar. Bueno, para cazar fundamentalmente, imagino.
Fundamentalmente, sobre todo eso, porque ya unos siglos después, como veníamos diciendo, bueno, esto fue un periplo de cambios de dueño, etcétera, etcétera, pero en 1900 la caza comienza a convertirse en un negocio rentable y ya en 1912 se introduce otra especie, que es el gamo, que se utiliza lógicamente pues para la caza en Doñana. Por ejemplo, pues al rey Alfonso XIII, pues visto muy a menudo cazando en Doñana, y si no fuera suficiente, pues ya en 1951 fue cazado el último lobo por un guardia del coto, y que encima, para más inri, fue felicitado por ello, ¿no?
Vaya, por Dios.
¿Cómo ha cambiado mi sección, con esta música
tan melosa?
Tan melosa, y eso.
Bueno, Félix, y el entorno natural, me imagino que se vería amenazado en algún momento, ¿no? Porque ese cambio continuo de dueños y tantas transformaciones, ¿no?, a las que se vería sometida, ¿no?
Sí, hemos hablado de la fauna, bueno, pues ahora vamos a hablar de la flora, ¿no? Y es que, desgraciadamente, pues así como bien dicen, ¿no? En 1952, el gobierno franquista quiere hacer rentables estas tierras y proyecta convertirlas en un gran eucaliptal, que esto no suena mucho en nuestra provincia, desgraciadamente. Sí, pues sí. Pero un grupo de personas, científicos y conservacionistas sobre todo, logran frenar la transformación. La lucha por la preservación de Doñana, pues había comenzado por fin, ¿no? De hecho, el entorno ya había sufrido una transformación previamente, en 1737, cuando el duque de Medina Sidonia introduce el pinar en Doñana, con el objetivo de favorecer la explotación forestal del bosque. Por eso vemos tantos pinos y tantos monocultivos de pinos.
Y por fin, como dicen, ¿no?, ya en esta década, pues se empieza a escuchar voces discordantes, ¿no? que de alguna manera pusieron freno a la destrucción de un paraje único como es Doñana.
Así es, y sobre todo en la década siguiente, cuando en mayo de 1961 la World Wildlife Fund, creo que lo he dicho bien, es creada en Londres por José Antonio Valverde y Guy Manford, entre otros. En 1963, la WWF y el gobierno español pues compran 6.300 hectáreas de bosques y marismas por más de 33 millones de pesetas y crean la Reserva de Doñana. En 1969, un nuevo lote de 3.200 hectáreas de marismas es comprado pues por la organización ecologista y se crea la Reserva del Guadiamar, dando lugar al Parque Nacional de Doñana. Pero las tierras que la rodean, incluidas en el Parque Nacional, aún son de propiedad privada.
Que te has hecho referencia a la WWF, sí, que se convertiría en una de las mayores organizaciones internacionales de conservación de la naturaleza y protagonista de nuestro programa de hoy.
Sí, pero bueno, como no todo es un camino de rosas en la vida, ¿no?, pues los problemas del reciente parque natural pues empezarían a surgir de nuevo, ¿no? Ya en 1972, un plan agrícola del gobierno supone una nueva amenaza para la conservación de Doñana. El río Guadiamar, una de las principales fuentes de agua dulce para la marisma, es canalizado. En 1973, 60.000 aves mueren en las nuevas a causa del agua contaminada y salobre que se introduce desde el río Guadalquivir para inundar las marismas, con idea, nuevamente, pues de atraer a las aves para la caza. En 1986 hay una nueva mortandad de unas 30.000 aves. En 1974, el millonario italiano Leo Biaggi vende la finca de las nuevas por 90 millones de pesetas para ser explotado como coto de caza de ánsares. Se introducen 200 kilos de cangrejo rojo americano en los arrozales de Isla Mayor para sustituir a los decrecientes poblaciones de la especie nativa. Aquí vemos el problema de los ríos, ¿no?
Pues sí,
esta especie invasora.
Y como los efectos esperados, ¿no?, que hubieran sido, que se esperarían que fueran positivos sobre la economía local, pues se convierten en grandes pérdidas por daños a la red hidrológica, al agua, y daños a la especie local, ¿no?, que empeora dramáticamente.
Claro, este tipo de transformaciones siempre tienen el efecto contrario, ¿no?, y sucede lo que hemos comentado antes. Bueno, y ya, bueno, a partir de 1980, pues Doñana es clasificada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, y ya en 1989 se crea por parte del gobierno regional andaluz el Parque Natural de Doñana, en 1994, pues Doñana es nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pues nos vamos a poner a verla, mi sección. Veo, sí, vamos a cambiar el ritmo. Hoy Javi está meloso. ¿No quieres cantar algo, Javi? Bueno, ya me pierdo el tema, Vego. No sé.
Pues mira, decías que en 1994 Doñana pues fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero aún así, en 1998, Doñana sufre un duro revés con el accidente minero de Aznalcóllar a causa del escape de muchas miles de toneladas de lodos tóxicos hacia el río Guadiana.
Así es, porque se intentan tomar medidas de emergencia pues para proteger Doñana, y se llevan a cabo trabajos para limpiar el cauce del río. Los proyectos Doñana 2005 y el Corredor Verde, que nos suena, se aprueban con idea de regenerar el sistema hidrológico de la zona. El gobierno español impone a la empresa sueca Boliden, responsable legal del desastre de Aznalcóllar, multas de casi 45 millones de euros. Pero la empresa interpone recursos sobre la sanción, y en 2006 el Tribunal Supremo ratifica la mayoría de las sanciones impuestas a Boliden, pero solo afecta uno de los recursos. Y con este recurso pues baja la cantidad a unos 1,3 millones.
Espera un momento, vamos, que le salió casi gratis a los responsables de este desastre tan grande ecológico, ¿no? Porque estabas hablando de 45 millones sí, y lo pasaron a 1,3 millones. Ya pues, te digo, casi gratis.
Claro, y sobre todo las secuelas que aún todavía tienen el entorno, ¿no? Sobre esta catástrofe, ¿no? Medioambiental. Así que bueno, ya para finalizar, pues quería contarte, ya pues casi ya llegando a la actualidad, ¿no?, que en julio de 2006 pues se transfieren por Real Decreto las competencias del Parque Nacional a la Junta de Andalucía. En 2009 se conmemoran los 40 años de la creación del Parque Nacional, y en 2016 pues se amplía a las actuales 68.236 hectáreas, aumentando así la extensión del espacio natural Doñana a las 128.386 hectáreas en total, que ahora podríamos hablar de los acuíferos, de los problemas que tiene, pero
que
bueno,
venido hablando,
exacto, que
o sea,
es la problemática.
Hemos llegado del pasado al presente. Pues nada, Félix, muchísimas gracias una vez más por el esfuerzo que realizas por descubrirnos la historia para entender mejor el presente.
Nada, muchas gracias, un placer.
Manifesteros, tu sección en Señales de Humo. Si eres ecologista, pacifista, obrero, antiglobalizador y tienes una manifestación que cubrir, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Abstenerse miembros de la Conferencia Episcopal del PP o de Democracia Nacional.
Desde la frontera, Señales de Humo.
Bueno, pues vamos con la última sección del programa, la sección reservada a Economía Alternativa y Solidaria, y tenemos con nosotros aquí a Fran. Muy buenas tardes, Fran.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, a ver qué nos cuenta la Economía Alternativa y Solidaria, lo relacionamos con el tema de hoy, ¿tienes algo que decirnos?
Bueno, se puede relacionar de muchas maneras, la verdad, y como estamos también hablando bastante de la provincia, de los acuíferos de Doñana, hemos hablado también de esa importante industria de la madera, del gobierno de la dictadura y de todo lo que tiene relación con eso. Bueno, quería traer al inicio de la sección, comentar, bueno, algo sobre procesos de cambio que ocurren en las comunidades locales, que son reales, el impacto que tiene el agua en ellas, ¿no? Y un caso concreto como es, por ejemplo, el pantano del Zumajo en la comarca minera de Río Tinto, que bueno, que es una zona que conozco un poquito, y bueno, sobre ese pantano, al hilo de lo que estamos comentando, Pues es cierto que ya lleva más de 100 años desde que se construyera, y 100 años que ha estado, bueno, ha sido un espacio hídrico preparado para diversos usos, ¿no? Y entre ellos el regadío de huertas cercanas, ¿no? Sí que es cierto que, mira, casualmente ayer me preguntaban por ir este fin de semana para bañarse y disfrutarlo, pero es cierto que ya al dar respuesta sobre ello me lo pienso un poco, porque está generando una serie de algas y una suciedad en el agua debido al exceso de nitrato por el tema de los riesgos de la agroindustria, que es próxima, ¿no?, al mismo.
Vaya.
¿No?
Uh-huh.
Y en este caso sí que tenemos que decir que, bueno, en sus 100 años de historia, los últimos 10 es cuando está altamente contaminado. Y bueno, tiene mucha relación con lo que venimos hablando en el programa de hoy.
O sea,
¿no?,
que tú antes sí aconsejabas que fuera un lugar de baño y demás, y para disfrutar, y ahora ya como que hay que pensárselo, ¿no?
No me gusta decir esto, ni quiero desaconsejarlo, ni mucho menos, claro, pero sí que es cierto que, claro, al ver el agua de esa manera y ver un poco que se está generando un impacto ambiental sobre el mismo, uh-huh, y que es a causa de esas filtraciones, pues da que pensar y, bueno, hay que por lo menos lanzar la reflexión, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, estupendo. Pues nada.
Ha dejado un breve paréntesis ahí para repensarlo, ¿sabes? Ponernos
sí, para
la
que nos
situación.
Pensemos si vamos o no vamos. Bueno, está bien.
Hombre, yo quería una puntualización del puerto Zumajo, porque también hay gente que lo está explotando, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, sobre todo en temas turísticos, y yo creo que la reflexión es idónea porque es para repensarlo, porque, digamos, tiene una salida económica para gente que lo está cuidando, lo está preservando y está facilitando, bueno, pues una zona de esparcimiento para esa cuenca minera, ¿no? Yo creo que es importante denunciarlo y de alguna forma pues buscar soluciones, ¿no?
Efectivamente, porque este tipo de empresas de turismo activo, uh-huh, que refieres, pues sí, no lo hace nada bien.
No.
Y de hecho ir en el camino de una economía más sostenible, de una economía más respetuosa con el medio y con empresas pequeñas y que tratan de cuidar eso, pues evidentemente es un poco la línea, ahí es donde está la difícil tensión, claro, entre la economía a gran escala y sus impactos en el territorio y otras más pequeñas que pueden generar cambios que son mucho más respetuosos en el mismo, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, yo es que he reflexionado y quería puntualizarlo.
Estupendo.
Sigue mano a mano. De...
Bueno, Frank, ¿y alguna cosita más relacionada con la economía, el agua y demás?
Bueno, pues hoy el tema invitaba a pensar la importancia de un bien tan esencial como es el agua, y bueno, un bien que hasta no hace mucho no estaba en las agendas políticas o económicas, y que bueno, andando de hace bien poco la senda de la privatización, ¿no? Y en ese sentido, pues termina al final impactando en la realidad de la población y en mayor medida las poblaciones que tienen más dificultades de acceso al bien, ¿no?
Oye, Javi está juguetón con la música, me parece, ¿sabes? Quiere intervenir, estamos mandando señales, ¿sabes?
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso.
Bueno, pues nos vamos, y entre una reflexión y una aportación y otra, pues esperamos haber ayudado a reflexionar, haber puesto nuestro granito de arena en este complicado debate sobre el agua, este conflicto entre economía, productivismo, sostenibilidad. Sinceramente nos gustaría un futuro mejor, y ese futuro no es posible sin agua. Deberíamos tener en cuenta el largo plazo cuando tomamos decisiones.
Pues sí, Bego, porque necesitamos una mirada larga. Ojalá vayamos encontrando pues gestores con esa mirada. Y bueno, vamos terminando la temporada, vamos a hacer un par de programas más y en los que queremos pues hacer un repaso de los temas que hemos ido abordando, como poniéndole a esta temporada su lacito, para dejarlo bien embalado y que ya Javi, bueno, pues se encargue de mandarlo al internet.
Y ya queda despedirnos, agradecer a los oyentes y a las oyentes su paciencia, invitarlos a que se impliquen en mejorar lo que tenemos alrededor. Es importante hacer un mundo más amable y acogedor para todos y todas. Os esperamos por aquí el próximo miércoles y os invitamos, como siempre, a que nos hagáis aportaciones. Siempre hemos querido que este programa fuera una elaboración colectiva.
Si abro los ojos, si camino despacio.
Pues eso, cuídense, vacúnense si os llaman, escuchar radio.
Y si no llamáis, que se puede llamar
ahora.
Ah,
bueno, es verdad, hay gente que puede llamar y pedir su cita, ¿sabes?
Eso.
¿Cuándo se la darán? No lo sabemos, pero se la darán, no se preocupe. Así que nada, lees un buen libro, hacer el amor, no sé, portarse bien, lo que queráis, vamos, pero siempre que sea posible. Así que nada, os esperamos aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía. Y recuerda que también puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. Así que buena semana.
Qué amoroso está ahí, Félix.
Sí, David, qué gusto la despedida. Siempre el amor.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y rebosa y luego se vierte. Señales de humo. Despierte. Na 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 se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere. Rebosa y luego se vierte. Señales de humo que el mundo despierte. Na 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 na.
Consejería de Transporte.